Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Les invito a que cierren sus ojos en este momento. Vamos a orar y después comenzamos con el estudio. Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque nos permites estar con bien. Nos has guardado, nos has protegido, Señor. Nos das salud, nos das la vida, nos das pues todas y cada una de las bendiciones que recibimos, Padre. Te ruego que en esta noche también nos hables a través de tu palabra, que nos exhortes, que podamos salir edificados, Señor, y mejorar cada día, Señor, nuestra vida. No solamente espiritual, nuestra vida en todos los aspectos, Señor, de la vida diaria, de nuestra vida cotidiana, que podamos ser más como tú, amar más como tú, Señor, y cada día reflejar al mundo, Señor, lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Bendice esta iglesia, bendice a nuestro pastor, llévalo con bien, tráelo con bien, Señor, bendícelo en estos cursos, en estas conferencias que está llevando, Señor, a cabo, que pueda salir también el edificado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Era un domingo en la mañana y se levanta la mamá y le dice: hijo, apúrate, vámonos, ya es hora de ir a la iglesia, ya está tu desayuno, levántate, por favor, báñate y te arreglas y nos vamos a la iglesia, tómate tu desayuno, nos vamos a la iglesia. Y el niño y el hijo le dice: no sé a quién les ha costado levantar a los hijos para la iglesia un domingo en la mañana. Y dice: no, sí, cómo no, ya vámonos, ya es hora de irnos. Bueno, dice, dame tres razones válidas para que vaya yo hoy a la iglesia. Le dice: bueno, en primer lugar, como ya te dije, hoy es domingo, es el día del Señor, tenemos que adorar a nuestro Dios, es domingo. Segundo lugar, eres cristiano, y como cristiano tienes que ir a adorar a Dios en un domingo, ¿cómo no vas a ir? Y en tercer lugar, tú eres el pastor de la iglesia, ¿por qué no vas a ir? ¿Verdad? Muchas veces, como pastores, también tenemos luchas. Como cualquier otro cristiano, somos de carne, somos de hueso, algunos somos más carne que hueso, ¿verdad? Pero tenemos sentimientos y tenemos emociones, tenemos luchas en nuestra vida espiritual. No estamos exentos, hermanos, de ninguna de estas cosas, no estamos exentos de las dudas. Ser un verdadero cristiano, un verdadero seguidor del Señor Jesús, requiere dominio propio, requiere sacrificio, templanza, requiere amor, paciencia. ¿A quién no de nosotros les falta paciencia? Requiere, pues como les decía, sacrificio, amar al prójimo. Por eso es que hoy en este estudio, al título de la predicación le puse Confesiones de un Pastor. Hermanos, hoy me voy a confesar aquí con ustedes. Y espero que no salgan corriendo. Eso va a quedar aquí entre nosotros, ¿ok? No puede salir de este cuarto, de este santuario. Pero tengo cuatro confesiones que hacerles, que yo creo que todos y cada uno de nosotros como cristianos atravesamos, no solamente los pastores, porque como les digo, los pueden ver fuertes, pueden ver a un pastor y decir: no, pero el pastor, él casi pues es prácticamente una Biblia andando, ¿cómo va a tener problemas? No, también, hermanos. Así que cuatro confesiones que tengo que hacerles. La primera es que a veces no tengo ganas de orar. A veces no me dan muchas ganas de orar, me canso, me fastidio, me aburro, no tengo muchas ganas de orar. A veces también me siento completamente inadecuado para lo que estoy haciendo. Para ser un líder me siento que no tengo las fuerzas, no me siento capaz. A veces también tengo mis dudas acerca de Dios, como cristiano, como hijo de Dios. Y no importa cuántos años puedas llevar en teología, cuántos años puedas tener estudiando la palabra de Dios, puedes tener dudas. Y la número cuatro es que muchas veces también no me caen muy bien muchos hermanos o muchos cristianos. Y eso es a veces con lo que luchamos todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Por eso es que vengo con estas cuatro confesiones y vamos a estudiar cómo podemos atacarlas, cómo podemos vencerlas, cómo podemos mejorar y salir adelante acerca de estas cuatro cosas que vamos a ver. La primera es: no tengo ganas de orar. ¿Quién se ha sentido a veces con un día como que, ay, no, no tengo ganas de orar, ni a veces ni por los alimentos, y dices, ay, Señor del firmamento, bendice esto que va para adentro, y verá, y ya se acabó, y es todo lo que dices. A veces ni siquiera por los alimentos queremos orar. Pero ¿por qué no? Porque a veces a la gente no le da ganas de orar, no le dan ganas de orar a la gente. A veces, pues muchas veces no estamos seguros de que Dios vaya a contestar nuestras peticiones, nuestras oraciones. Muchas veces no estamos seguros de saber realmente cómo orar. O no estamos seguros de qué es lo que vas a decir al Señor. O que cuando estás orando te aburres, te cansas, no sabes qué decir. Piensas a veces que tus peticiones son demasiado pequeñas para traérselas a Dios. Pero con esto quiero, hermanos, ayudarnos a redefinir lo que es la oración. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué es lo que o algunos de ustedes conocen como la oración? ¿Qué es la oración? ¿Normalmente qué es? Hablar con Dios. Hermanos, no es hablar con Dios. Porque cuando hablas con Dios, solamente hablas tú. Es comunicarnos con Dios. Hay que comunicarnos. Es bien diferente entre una comunicación a solamente hablar. ¿Verdad? Cuando hablas, puedes hablar y hablar y hablar y tal vez no estás teniendo un diálogo, no estás teniendo comunicación. Hermanas, ¿cuántas de ustedes les ha pasado que están hable y hable y hable y el marido, ajá, ajá, sí? ¿Me estás haciendo, me estás poniendo atención? Sí, gol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada más estamos hablando. Hay que comunicarnos con Dios. Es bien diferente, por eso tengo cuatro oraciones que quiero enseñarles y les puse nombre, pero vamos a ilustrarlas aquí. La primera es la oración de Jeremías. La oración de Jeremías es que tenemos que orar honestamente. Ora con honestidad. En Jeremías capítulo 20, versículo 7, vamos a ir a varios versículos, así que pongan bastante atención, por favor, marquen ahí versículos, apunten si ustedes quieren. Jeremías capítulo 20, versículo 7, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido más, me dejé de seducir, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Esta es la Nueva Versión Internacional. Y en esta parte de la Biblia, en esta parte donde algunos de sus Biblias, a lo mejor en algunas versiones tiene un título, dice las quejas de Jeremías, o empiezan las quejas de Jeremías. Y a Jeremías, de hecho, se le conoce como el profeta llorón. De hecho, se piensa que Jeremías escribió Lamentaciones. ¿Y Lamentaciones qué es? Pues son lamentaciones, son quejas. Son oraciones quejándose con Dios. Pero fíjate que a Dios no le importa si te estás quejando, lo que quieres es que seas honesto. Tienes que ser honesto con Dios, tienes que ser honesto contigo mismo y cuando hables con tu padre, sé honesto. Hace como 2 semanas, estábamos, mi esposa y yo estábamos viendo una película, era noche, terminó la película y apagué la computadora en la que estábamos viendo la película. Y la puse a un lado, y ya nos íbamos a acostar, y en eso escuchamos que estaba llorando una de nuestras hijas, la más pequeña. Y ella dice, ¿está llorando Alexa? Le digo, sí, pero déjala, a veces se le pasa, no, no, nomás llora y se duerme otra vez, porque a veces nada más se despierta, tiene un sueño malo y ya se vuelve a quedar dormida. Pero siguió llorando y dice, no, mejor voy a ver. Y se va mi esposa a ver qué estaba pasando, y me dice, Frank, me habla desde lejos. Y calmada, eso pues también, no le había dicho, pero me habló calmada. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, tráeme unas tijeras. Y dije, ¿unas tijeras? A la 1:30 de la mañana, ¿por qué? Y yo pensé, dije, en mi mente, dije, se me hace que ya se enredó el cabello en una de las llantas de su carriola, o de su cuna, perdón. Y voy a ver, y cuando alza el dedo, alza la mano, ella había jugado con un juguete de peluche que se duerme, y tenía una etiqueta, entonces ella agarró la etiqueta y le dio de vueltas hacia su dedo. Y dice, mi mano, y cuando levanta la mano el dedo estaba negro, no sé, ni siquiera morado, estaba negro. Y me espanté, dije, híjole, y entonces le corté rápido la etiqueta y le empecé a hacer masaje en el dedo, y rápido, gracias a Dios, le devolvió, se regresó la circulación en la sangre. Pero me pongo a pensar, y yo enojado, yo quería agarrar el peluche a patadas y decir, y con las tijeras hacerle así, ¿verdad? Y me digo, ¡ay, sí, el cochino peluche! Y lo iba a agarrar así. Y le digo a Mariel, Pero gracias a Dios, yo estaba enojado y estaba enojado porque digo, ay Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿Y qué tal si se le hubiera cortado el dedo? Pero de repente dije, bueno, pero gracias a Dios que fue en el momento exacto, ni un minuto más. Porque yo creo que si hubiéramos tardado un poquito más, a lo mejor ahorita nuestra hija nos lo hubiéramos tenido que ir al hospital para que le amputaran un dedo. Y dice uno, pero gracias a Dios, eso fue exactamente en el tiempo. Y fue que Dios movió a mi esposa y todo pasó exacto para que no pasara mayores. Pero en mi corazón, lo primero que llegó a mi corazón es, ¿por qué Dios? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos pasan esto? Y yo dije, Señor, pero gracias. Y realmente a veces Dios no quiere tanto que hagas oraciones extremadamente potentosas y fuertes y te agarres todas las palabras del diccionario, que a veces ni siquiera sabes qué es lo que significan, sino que seas más que nada honesto con Dios. Hay dos cosas que no debes hacer en la oración o cuando estamos orando. Una es que estés orando para impresionar. No debes orar para impresionar. En Mateo capítulo 6, versículo 5, Jesús dijo, hipócritas, le dice a los fariseos, porque aman el orar en las sinagogas hasta el frente y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Pero a Dios no le impresiona. Y no importa si, oh, amantísimo Padre, ¿verdad? Y hasta cambiamos de voz y fruncimos la cara y paramos la trompa. Pensamos que más, entre más trompudos, más espirituales somos, ¿verdad? Por aquí algunos también bien espirituales. Pero no tienes que amar o impresionar a la gente cuando estás orando. Tampoco tienes que hacer oraciones largas. Como en Mateo capítulo 12, 40 también Jesús, versículo 40, en 12, 40 Mateo, Jesús dice, a ustedes les encanta hablar y orar largas y largas horas. No sé si les ha pasado, están con algunos hermanos, orar con alguien y estamos orando por los alimentos y el hermano ya se empezó a orar por cada uno de los misioneros que tenemos en la iglesia y luego se va por cada una de las peticiones y ya parece un viernes de oración en lugar de estar orando por un alimento. No tienes que hacer oraciones largas tampoco, sino que seas honesto. La oración de Jeremías, sé honesto. Número dos, orar creativamente. Esta es la oración de David. Y una de las personas más creativas en su manera de orar fue David. David dice en el Salmo 5, versículo 1 y 2, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, hasta en su gemir estaba orando, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Hermanos, tenemos que tener comunicación creativa. Gracias a Dios, ahora en nuestros días tenemos bastantes maneras de comunicarnos. Si no nos comunicamos, antes a la fuerza era por teléfono, ¿verdad? Teníamos que esperar a veces que fueran las 12 o 11 de la noche para que las líneas no estuvieran tan cargadas y pudieras hablar hasta tu país. Sacabas tu tarjetita y le marcabas como 25 números y ya, ¿verdad? Hablabas, hola México, o mi raza, o unas tarjetitas de esas. Ahora no, ahora rápido vas a tu tablet y usas FaceTime, usas Facebook, usas WhatsApp, usas Instagram, usas hasta Snapchat para platicar con tus seres queridos y tienes maneras de comunicarte. Somos creativos en comunicarnos. ¿Por qué no ser creativos en comunicarnos con Dios? No necesitas siempre estar en una posición. Puedes escribir tus oraciones o estar orando durante un trabajo de rutina que haces que realmente no necesitas tanto estar pensando. Si estás lavando los trastes, ¿por qué no te pones a orar? Estás doblando la ropa, hermana, ¿por qué no puedes orar también? En diferentes lugares, no siempre tiene que ser en un lugar. O en diferentes posiciones, como les decía, no siempre tiene que ser hincado, no siempre sentado, puedes estar parado. No les recomiendo acostado porque nos podemos quedar dormidos, pero puede cambiar de posiciones para orar. Hay que ser creativos. Si somos creativos en comunicarnos, en platicar, hay que ser creativos para orar con Dios, para platicar con Dios, para comunicarnos con Él. La oración también de Nehemías. Esa es la número tres. La oración de Nehemías es orar por todo. Ora por todo, hermano. Fíjense en Nehemías lo que hace en el capítulo 2, versículo 4. Y es bien interesante porque Nehemías es uno de los líderes más también prominentes del pueblo de Israel. Pero me llama la atención en Nehemías capítulo 2, versículo 4. Reina Valera, por favor. Fíjense lo que dice Nehemías en esta parte. ¿Sí lo tienes? Nehemías 2, 4. Hay que orar por todo. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y entonces, ¿qué pasó? No dice, y yo le contesté qué era lo que estaba pidiendo, sino qué fue lo que pasó, que él oró. Y a veces nosotros hacemos muchas cosas y hacemos prácticamente todas las cosas sin siquiera mencionárselo a Dios, sin preguntarle a Dios. Deberíamos orar hasta cuando te vas a tomar una aspirina: Señor, por favor, que esta aspirina ayúdame, que me haga bien, que me quite el dolor de cabeza más rápido, está bien que me la tome. Hay que orar por todo, hermanos. Ora por todo. Puedes orar por todo. No necesariamente tiene que ser por las peticiones difíciles de tu vida, por un milagro grande, sino por todo puedes orar. Pon a todo en las manos de Dios a través de la oración. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 7. Hay que darle a todo a Dios a través de la oración. Esa es la oración de Nehemías, orar por todo. Y Ana, la oración de Ana, ¿cuál es la oración de Ana? Orar continuamente. Ana oró por largo tiempo, mucho tiempo, oró muchos años para que Dios le diera un hijo. Y en 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 12 y 13, 1 de Samuel, primer libro de Samuel, dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, en otros dice de continuo, oraba continuamente, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Pero la que le quiere llegar aquí es que ella oraba y oraba y oraba, estaba continuo, en continua oración. Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros, a orar de continuo. Es más, cuando en Primero de Tesalonicenses dice que debemos orar sin cesar, Primero de Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar no quiere decir que estés mucho tiempo orando, sino que no estés mucho tiempo sin orar. Esa es una diferencia bien, bien grande. No quiere decir pasa 20 horas, pasa 12 horas en oración, sino no pases más de una hora sin poder haberte comunicado con Dios. Por eso es que hay que ser creativos, hay que orar por todo, hay que orar continuamente, hay que también orar pues honestamente delante de nuestro Dios. Cuando no sientes que estás, no tienes ganas de orar, ponte a escribir. ¿A quién le gusta escribir? Consíguete un diario y ponte a escribir una oración delante de Dios. Te va a ayudar. Te va a bendecir y la puedes leer dentro de un año y vas a ver la diferencia. Es una bendición enorme poder leer después las oraciones que tú has hecho delante de Dios. Número dos de las confesiones. La número uno es que a veces no tengo muchas ganas de orar, pero podemos hacer estos pasos. Número dos, me siento a veces completamente inadecuado. A veces siento que realmente yo, como decía Pablo, soy el último, ¿verdad?, de mis hermanos para estar en un puesto de liderazgo. Y es que, en resumen, los fracasos se dan porque a veces pienso o pensamos que no sabemos lo suficiente. Cuando te llama Dios a un ministerio, cuando el pastor te dice: ayúdame, por favor, a trabajar en este ministerio, a veces tú te sientes que no sabes lo suficiente, o que no eres lo suficientemente bueno, o que has cometido demasiados errores en tu vida como para seguir adelante en tu ministerio. Y déjenme decirle, hermanos, como pastores, somos de los que más cometemos errores. Cometemos errores. Pero tú te puedes convertir en un candidato para ser usado por Dios si hay de estas tres cosas en tu vida. Por ejemplo, si hay errores que has cometido. Fíjense en Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías 6, versículo 5 dice: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ni Isaías era perfecto para estar delante de Dios, pero Dios lo utilizó grandemente. Si tú has cometido errores, puedes ser un candidato para que Dios te utilice, no importa. La Biblia está repleta de errores, de grandes personajes de la Biblia. Moisés fue un asesino. Abraham fue un mentiroso, lo hemos estado viendo con nuestro pastor, un chueco. Jacob, el hijo el nieto de Moisés, también un tramposo, un cheater. Rahab, ¿quién era Rahab? Una prostituta, y Dios lo utilizó. David cometió adulterio. Pablo mataba cristianos. Necesitamos el ministerio de Pablo aquí. Ah, no es cierto, no. En algunos momentos el ministerio de Pablo, pero no. Pablo, no es cierto, es broma. Imagínense, ¿cuántos errores cometieron todos estos personajes y cómo Dios los utilizó? ¿Por qué? Porque, hermanos, Fíjense, Dios no escoge a los capacitados. Él capacita a los escogidos. Hay una diferencia bien, bien grande. Dios no escoge a los capacitados, Él capacita a los que escogió. Así que no te preocupes, si no estás seguro de ti mismo, ese es el número dos, no estamos a veces seguros de nosotros mismos, Dios, si Dios te escogió para un ministerio, si Dios te escogió para apoyar en algún lado, hazlo. Porque si Dios te escogió, Dios te va a capacitar. Éxodo capítulo 4, versículo 10, fíjense lo que Moisés le contesta a Dios. 4:10, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca has sido hombre de fácil palabra, es más, ni antes desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en la lengua, en el hablar, soy torpe de la lengua. Y tenía que hablarle a 2 millones de personas, ir a hablar con Faraón. Pero fíjense en el versículo 11 y versículo 12 lo que dice. Entonces, versículo 11, el siguiente, esto. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Versículo 12, siguiente. Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios capacita. Si tú te sientes que no estás adecuado, si tú sientes que no puedes, Dios te va a capacitar. Obviamente tienes que prepararte, como decía nuestro pastor, el hombre y la mujer de Dios. Mientras más se prepara, Dios más lo usa. Mientras más talentos tengas, más tienes que trabajar. Mientras más dones Dios te dé, más tienes que trabajarlos, más tienes que hacerlo, más que tienes que producir. ¿Por qué? Porque Dios escoge a los preparados. Él los prepara. Escoge a los llamados, a los que escoge y los prepara. En 1 Samuel 16:7 dice, y estas no son cosas que nosotros sabemos, pero se nos olvida. Jehová respondió a Samuel y le dice, no mire su parecer ni lo grande de su estatura porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero ¿qué mira el Señor? El corazón. Si Dios te escoge, te va a preparar. Y fíjense, en Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, 4:13 de Hechos, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué pasó? Les reconocían que habían estado con Jesús. Es bien bonito porque en esta parte de la Biblia, Pedro y Juan los conocían que eran hombres, se dice que eran, ahí dice hombres del vulgo, hombres vulgares. Cuando esta palabra en el griego es una palabra que nosotros conocemos bien, en griego se dice idiotez. Y nosotros conocemos esa palabra. Realmente estaba diciendo que Pedro y Juan eran idiotas. Imagínense. Y se maravillaban diciendo, miren nada más cómo están hablando ahorita, realmente un par de idiotas, cómo están hablando en este momento, pero ¿saben por qué reconocían que habían estado con quién? Esa es la gran diferencia, porque Dios escoge a lo débil y a lo vil de esta tierra para sorprender a lo fuerte y a lo grande de la tierra. Dios no necesita que seas el líder más fuerte, no, Dios no necesita que seas el hombre más sabio, Dios necesita que tú tengas un tiempo con Jesús, que tú quieras ser más como Jesús. Necesitas cambiar primero, decirle, Señor, aquí estoy. Dios te puede utilizar, no importa, lo importante es esto, que reconozcan que has pasado tiempo con Jesús. Eso es lo más importante. La pregunta es, ¿qué te está llamando Dios a hacer a ti? ¿Qué te está llamando Dios a hacer a ti? Estamos ya en el mes de marzo, el mes de predicar, después viene el mes de acción. Y ya empieza a pasarse, ya estamos en el tercer mes, hoy es el primero de marzo. Y empieza a pasarse el 2017. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a ti a hacer? Número 3, acerca de las confesiones. A veces tengo mis dudas de Dios. A veces también como pastor dudamos. A veces dudamos. ¿Y cómo puedo? La pregunta es, cómo pueden ustedes sobrepasar o pasar las dudas? Salir adelante de las dudas. Número 1, lo que tienes que hacer es reconocer que tienes dudas. Reconócelo. ¿Por qué? Porque dice un dicho que más es más inteligente el que pregunta que el que se queda callado. Si tienes una duda, pregunta. Si tienes una duda, reconócelo. Fíjense, y en esta parte vamos a pasar a un pasaje que a veces pasamos rapidito, de Marcos capítulo 9, versículo 21. Vamos a ir hasta el 24, pero empezamos 21 y 22. Y dice Jesús, en esta parte, un papá trae a su hijo que había sido endemoniado desde muy pequeño, había estado endemoniado. Y Jesús le pregunta, dice, Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, el papá le contesta, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero fíjense, aquí está la duda, si puedes hacer algo, pues ten misericordia de nosotros, y ayúdanos. Ahí a veces dudamos, si tú puedes, Señor, por favor, pues ayúdanos, Señor. Y me da risa porque a veces insultamos así a Dios. Insultamos diciendo, bueno, ahora lo único que te queda es orar. ¿Verdad? Cuando la oración no debería ser nuestra última línea de defensa, sino nuestra primera línea de batalla. Yo me imagino a Dios, bueno, hijo, discúlpame, pues solo quedaste conmigo. Pidiéndote disculpas, Dios, porque eres lo único que te queda. Y a veces así somos. Si puedes hacer algo, Señor, ayúdame. Hay que confiar en Dios. A veces dudamos de la existencia de Dios y pensamos, si estás ahí, ¿por qué no lo pruebas? Señor, ¿por qué no lo pruebas? Y yo he escuchado personas, bueno, si Dios existe, ¿por qué no se presenta aquí? Y dices, ay, ojalá se presentara, ¿verdad? Y uno duda, pero sí, ¿por qué si Dios existe no se presenta aquí? ¿Sabes por qué? Porque Dios también es, Dios es un Dios de gracia, pero sería demasiada gracia para una persona, decimos en mi rancho, a cualquier pelado que diga, a ver, ¿por qué no se presenta aquí? Que se le esté presentando a Dios, pues si es Dios. Tú tienes que tener fe. Es demasiada gracia. Es más, de hecho, se reconoce que cuando una persona hace eso, lo que está haciendo es provocar la ira de Dios. Y la ira de Dios lo que hace es que menos se le va a mostrar. A veces pensamos, bueno, Señor, si tú eres todo bondad, eres bueno, ¿para qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto en nuestra iglesia? ¿Por qué pasa esto en nuestra familia? Si tú eres todo bondad, si tú eres bondadoso, ¿por qué pasa esto? O pensamos, si tú tienes todo el poder, si eres todopoderoso, ¿por qué haces que pase estas cosas? ¿Por qué nos sucede esto? Reconoce. A veces pensamos, ay, Señor, si tú hubieras estado ahí. Ay, Señor, si tú me hubieras ayudado con esta cosa, o me hubieras ayudado con esta decisión. Ay, Señor. Pero fíjense, lo que tenemos que hacer, lo número dos, primero es reconocer, cuando dudas de Dios, reconocer que tienes dudas. Número dos, deja que Jesús te encuentre en donde tú estás. Deja que Jesús vaya donde tú estás, porque en versículo 23 del mismo capítulo, fíjense lo que dice ahí el Señor, dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, si puedes creer, versículo 23, ¿qué pasa? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero fíjate lo que le preguntó Jesús, si puedes creer, créeme, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que acercarte a Dios, tienes que dejar que Jesús venga y te encuentre donde tú estás. Y Jesús le dijo, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y es que a veces decimos, ay, Señor, si tuvieras fe, ahorita lo cantamos, ¿verdad? Tú le dirías, no sé quién de ustedes alguna vez ha querido mover alguna montaña con su fe, ¿verdad? Y esa es una cosa que me pasó a mí como seminarista. Y dice, ay, si la Biblia dice que si tenemos fe como un granito de mostaza, podemos mover una montaña, ¿yo por qué no puedo mover este lápiz, verdad? Y lo puse ahí y dije, Señor, muévelo, muévelo, ¿verdad? Y estaba más mentalmente ahí queriendo moverlo. Ah, no, Señor, te quedas, ¿eh? Pero tienes que creer, tienes que tener fe. Tienes que comprender que tú no puedes hacer las cosas por ti mismo, que el que puede es Cristo en ti. Porque para Dios no hay nada imposible. Si puedes creer, cree. Porque al que cree todo le es posible. Y ve, ¿sabes qué? Lo más importante es que vayas con la fe que tienes. No esperes hasta que tengas una fe como la de Moisés, una fe como la de Isaías, una fe como la de Elías. Ve con la fe que tú tienes. ¿Sabes por qué? Fíjate en el versículo 24, el siguiente versículo. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¡creo! ¿Y luego qué dice? Versículo 24, ayuda mi incredulidad. Lo primero que tienes que hacer es, Señor, aquí estoy, perdóname, yo sé que he fallado, yo sé que he dudado de ti, pero creo, creo. Si tú puedes, hazlo, Señor. Creo y pídele a Dios, ayúdame en mi incredulidad. Es más, la Biblia dice que el que tiene falta de sabiduría, que lo pida, que pida con fe. Hay que pedir las cosas con fe, hay que tener fe. Y con la fe que tienes, con la que tú tengas, acércate a Dios. ¿Por qué? Porque este padre tuvo la suficiente fe para traer a su hijo. Tal vez no pensaba que, dijo, a lo mejor no me lo va a curar, pero pues ahí voy. ¿Verdad? Como dicen en mi rancho, chance y chicle pega, de repente. Eso pasa. A lo mejor pasa, ¿no? Él tuvo la suficiente fe para traer a su hijo. El padre también tuvo la suficiente fe para acercarse a Jesús. No solamente trajo a su hijo, sino que se acercó a Jesús a preguntarle si podía ayudarle. Y también tuvo la suficiente fe para arriesgarse a salir adelante y tener la oportunidad o alguna chance o de fallar delante de la gente. A veces no movemos ni un dedo por no regarla delante de las demás personas. O nos quedamos en nuestra banca porque tienes que tener fe. No importa los fracasos. Tienes que tener fe. Y número 4, ya para terminar, de las confesiones. Y la más difícil a veces, yo pienso, es que a veces no nos caen bien muchos hermanos, ¿verdad? A veces, hijo, es que, ay, la Biblia dice que somos un cuerpo, pero algunos son más axila que otra cosa, porque, ¿verdad? Ay, o les tocó ser los pies, porque de verdad. Y te enojas. Pero ¿por qué no me caen bien a veces los cristianos? Porque nos fallamos unos a otros. Porque podemos llegar a ser bien criticones, ¿verdad? Bien raros. O medio hipócritas. ¿A cuánto les ha pasado pensar eso? El problema es que cuando nosotros pensamos de esta manera, estamos olvidando el punto principal en 2 o 3 cosas. Estamos olvidando el punto principal primero de nosotros mismos. Porque fíjense, la palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14 y 15. Cuando tú piensas que a veces no te cambian los cristianos, estás olvidando algo. Dice que como hijos obedientes, no os conforméis, sino que no te tomes, que no te amoldes a la forma de tus deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Versículo 15 dice, más bien, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. En toda vuestra. ¿Qué es santo, hermano? ¿Qué quiere decir santo? Apartado. Hagios es la palabra en griego. Hagios es santo. Es quiere decir, bueno, en algunos quiere decir puro, moralmente sin culpa. Pero nosotros sabemos que es alguien consagrado, apartado para Dios y separado del mal también. Separado para Dios, apartado del mal. No se te olvide, hermanos, que tú eres santo, que Dios te llamó para ser santo. Tienes un Dios santo y tú tienes que ser santo. Pero cuesta tanto trabajo. Tú tienes que hacerlo en el nombre de Dios. Fíjense, les voy a dar unas estadísticas. Estas son de Estados Unidos, estas estadísticas, acerca de no cristianos y cristianos. ¿Pero por qué? Porque nosotros olvidamos el punto principal acerca de nosotros mismos, que Dios te llamó a ser santo. ¿Por qué pasa esto? Fíjense, personas que dieron tiempo voluntario, voluntariaron en una organización de no fines de lucro, non-profit organization, el mes pasado, el 27% de los no cristianos contra el 29% de los cristianos. Fíjense nada más. Ahora, personas que donaron dinero a asociaciones sin fines de lucro, el 48% de los no cristianos, el 47% de cristianos. Y empezamos a perder. No hay mucha diferencia. Fíjense, gente que dio dinero para los pobres el año pasado, 34% de los no cristianos, 24% de los cristianos. Personas que leen su horóscopo, 36% no cristianos. Cristianos, 36% también. Cuando la Biblia dice que no tenemos que, ni eso es en contra de Dios, que leen el horóscopo. Personas que han estado en divorcio, no cristianos, 23% cristianos, y ahí es donde duele, 27%. Se nos ha olvidado que Dios nos llamó a ser santos. Se nos ha olvidado. Y Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4, fíjense, si me lo puedes poner en la nueva versión internacional, por favor. Dice, es bien importante porque fíjense lo que dice la palabra de Dios, lo dice de una manera bien, bien clara. Dice, es que entre ustedes ni siquiera debe de mencionarse la inmoralidad sexual, mucho menos que lo haya entre la iglesia, no debería de mencionarse, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso es, no es propio del pueblo, ¿qué? Santo de Dios. Dios te llamó a ser santo. Tampoco debe de haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Versículo 2, 3, perdón, 3 y 4. ¿Cuántos han estado, otra vez, vamos a leer, por eso, en versículos 3 y 4, creo que ya se trabó la, no se preocupen, nadie es inadecuado, hermana, todos podemos. Esfuércense para mantener la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 5, perdón, 3 y 4. 5, 3 y 4. Fíjense otra vez. Entre ustedes ni siquiera debería mencionarse la inmoralidad sexual. Ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio de un pueblo santo de Dios. Eso no es propio de esta iglesia. Eso no es propio del Redentor. Versículo 4. Tampoco debe haber palabras indecentes, que aunque cristianos no dicen groserías, pero les encanta hacerlas, insinuarlas. Conversaciones necias, ni chistes groseros, jóvenes, hermanos. ¿A cuánto les gusta hacer chistes, verdad, coloraditos? Luego ya empezamos a subir de color. Y luego ya empezamos a meter chistes groseros. Ahí los dice la palabra de Dios. Todo lo cual está fuera del lugar, haya más bien en ustedes acciones de gracias. Ah, es que tú eres un... Y ya empiezan a decirte. No, pero tú y tu hermano. Y empiezan a bromear de esa manera. Eso no debe de haber ni siquiera aquí en la iglesia. Se nos olvida de nosotros mismos que Dios nos llamó a ser santos. Somos un pueblo santo. El problema es que a veces nosotros nos tendemos a excusarnos a nosotros y acusar a los demás. No, es que el hermano, ¿verdad? Yo soy más tranquilo que el hermano, ¿verdad? Y cuando estamos acusando y nos excusamos, estamos haciendo así. Con el dedo. Se nos olvida que hay tres dedos señalándote a ti cuando haces así. Dios nos llamó a ser un pueblo santo. Eso es lo que se nos está olvidando de nosotros mismos. Y de lo que también estamos olvidando de otros cristianos, fíjense nada más, Filipenses 2, 3 y 4. Igual en la, eso sí, en Reina Valera, por favor. Filipenses 2, 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a mí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, agradecerle así, sino cada cual también por los de los otros. Dios te llamó a amar a tus hermanos, a tu prójimo, más, dice, como a ti mismo, pero deberías amarlo más que a ti mismo. Tenemos que amar antes de juzgar. Amar antes de juzgar. Hermanos, se dice que el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, es el único ejército que ejecuta a sus heridos. A veces dejamos de preocuparnos por nuestros hermanos, dejamos de preocuparnos por los demás. Y decimos, ay, ojalá en la iglesia no hubiera tal o cierta tal persona. Pero Dios también lo llamó a él. Hay que amar a nuestros hermanos. Y dice en Lucas capítulo 6, versículo 31, que es la regla de oro, que como quieres que hagan contigo, como haz con los demás como quieres que hagan contigo. Esa es la regla de oro. Así como quieres que hagan contigo, hay que hacer con los demás. Hay que amar a los demás. como quisieras que te amaran a ti. Trata a tus hermanos, trata a tu iglesia, trata a tus pastores, trata a tus líderes, trata a tus diáconos, trata como quisieras que te trataran a ti. Trátalos así, como Dios te ha mandado a hacerlo. Eso es lo que se nos está olvidando de otros cristianos. Y fíjense lo que se nos está olvidando de la iglesia. Y esto es bien importante. De nosotros mismos es que Dios nos llamó a ser santos. Número dos es de que debemos a pensar en los demás como mayores a nosotros mismos. Eso es de otros cristianos. Y número tres, de la iglesia, en Mateo capítulo 16, versículo 18. Fíjense nada más. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y está hablando a Pedro, pero dice, y sobre esta roca, es la manera en que se puede ilustrar, porque la manera que está escrito en griego, Jesús está hablando de sí mismo. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y sabes qué es lo que estamos olvidando de la iglesia? Es que es de Jesús. No es tuya. No es tu iglesia. Es de Jesús. Él pagó con su sangre por ella. No es del pastor, no es de los líderes, no es de finanzas, no es de nada, es de Jesús. Y así tienes que tratarla, como la esposa de Jesús. Es la iglesia de Jesús. Dios, Jesús dio su sangre por esta iglesia. Dios, Jesús dio todo por amor a esta congregación. Esta iglesia es del Señor. No se nos olvide, que no se nos olvide, que Dios dio todo por esta iglesia, por su iglesia universal en total, en realidad, pero también por nuestra iglesia local. La iglesia, el problema es que a veces la iglesia pierde su toque con el mundo. Nos enfrascamos en actividades, nos enfrascamos en programas, en los ministerios, en un montón de cosas y perdemos el toque con el mundo, hermanos. Tenemos que ser una iglesia que va a la calle, una iglesia que evangeliza. Y el problema es que a veces cuando pasa eso, que nos enfrascamos y perdemos el toque con el mundo, hay algunos cristianos que piensan que pueden vivir sin la iglesia. Que pueden vivir sin ir a la iglesia. Ese es un problema, hermanos. Cuando empiezas a pensar así, no, es que no necesito ir a la iglesia para estar bien con Dios. Si yo aquí leo mi devocional diario, yo, es más, subrayo mis versículos y los pongo en Instagram y en Facebook, me gusta. Yo soy cristiano. Bueno, no me digas mucho de ir a la iglesia, pero yo soy cristiano. ¿Cuántos de ustedes han estado en una fogata, en un bonfire, en una chimenea? ¿Qué pasa cuando agarras un pedazo de madera o un carbón y lo sacas? Se apaga. ¿Y qué pasa cuando lo regresas? Vuelve a encender. Así es la iglesia. Es el fuego que nos mantiene. El fuego, con el fuego del Espíritu Santo, es donde puedes practicar tus dones, es donde Dios te puede utilizar. La iglesia es de Jesús. Y el problema es que nosotros como iglesia o como gente, como personas, empezamos a pensar que la iglesia está para nosotros. No, yo voy a la iglesia porque la iglesia está para satisfacer mis necesidades, está para ayudarme a mí. La iglesia, pensamos que la iglesia está para nosotros. Pero fíjense, vamos a Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47 y con eso terminamos. Hechos 2, 44 y 47, al 47, perdón. Del 44 al 47 dice, todos los que habían creído, estamos hablando de la iglesia primitiva, la primera iglesia de Jerusalén, la primera iglesia con Pedro, con Juan, con los apóstoles, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían hasta sus propiedades y sus bienes, es decir, no miraban cada uno por lo suyo propio, sino por los demás y lo repartían todo según a la necesidad de cada uno. No estoy diciendo, y la Biblia no dice que hay que hacerlo, pero este es un ejemplo buenísimo de lo que la iglesia tendría que ser. Y perseverando, este versículo hasta se lo deben de saber ustedes, y perseverando, unánimes, templo, partiendo el pan en las casas, comían, y sencillez de corazón. Y luego dice, versículo 47, alabando a Dios y teniendo el favor con, nunca perdieron su toque con el mundo. Nunca se enfrascaron en sí mismos, sino que iban hacia afuera. En la iglesia es para afuera. Y el Señor añadía, fíjense, eso es lo más importante, que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este es un ejemplo claro. Y el problema es que pensamos que la iglesia está para nosotros. Hermanos, nosotros somos la iglesia y estamos aquí para el mundo. Deja de ir a la iglesia y conviértete en la iglesia. Tú eres la iglesia. No estoy diciendo que de, sino que tú eres la iglesia. Donde quiera que vayas, tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Esta es tu iglesia. Dios pagó el precio. Jesús pagó el precio por ti. Dio toda su sangre por ti. Y quiero terminar con una pregunta. Porque estas son dudas que yo he tenido. No sé si algunos de ustedes, yo creo que también las han tenido. Estas son mis confesiones. Pero creo que se compara con muchos de ustedes, con muchos de nosotros como cristianos. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo Dios en ti para cambiar todo esto? A mí me ha enseñado a tener paciencia, me ha enseñado a confiar en Él, a depender de Él. Me ha enseñado a amar a los que te lastiman, como pastor. Me ha enseñado muchas y grandes lecciones. Y yo le doy gracias a Dios, porque la palabra de Dios dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿qué está haciendo Dios en ti? ¿Cómo te está cambiando a ti? Con tus dudas, con tu a veces falta de capacidad, no sentirte adecuado, con a veces que no tienes ganas de orar, o que realmente no te caen muy bien algunos hermanos, ¿qué está haciendo Dios en ti para cambiar eso? Ponte a pensarlo y confiéseselo al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Permite que podamos ser un ejemplo claro, un ejemplo vívido de lo que la iglesia en el principio, tu iglesia en Hechos, capítulo 2, comenzó a hacer. A hacer luz en las tinieblas. A cambiar, Señor, a la gente que se acerca a esta iglesia. Que podamos ver y escuchar testimonios de cómo esta iglesia ha hecho la diferencia en la vida de muchas personas. Y todo esto a través de ti, porque no es por obras, es por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. Tú sabes, Señor, lo que estás haciendo y cómo estás trabajando en cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes, Señor. Y hoy, Señor, es un día en el que podemos tener este tiempo de reflexión. De pensar, Señor, en lo que estás haciendo en nosotros. Y lo que nosotros podemos hacer por ti, Padre. Mientras todos estamos orando, mientras todos estamos con los ojos cerrados, te invito a que te hagas esta pregunta. Háztela tú a ti mismo. ¿Qué está haciendo Dios en ti? ¿A que vivas igual que todo el mundo? ¿A que no haya ninguna diferencia entre tú y las personas del mundo? ¿O que seas una persona santa, que Dios te ha llamado a la santidad, un pueblo santo, que seas diferente, que puedas hacer hoy la diferencia en la vida de las demás personas, que tú seas la iglesia? ¿Qué está haciendo Dios en ti? Y si piensas que hay áreas en tu vida que no has entregado al Señor completamente, te invito a que lo hagas hoy. Tal vez es orgullo, tal vez es impaciencia, tal vez pues no quieres que te menosprecien o no te sientes adecuado. Tal vez todavía son dudas. Ponlas en las manos de Dios. Dios puede cambiar todo eso. Jesús puede cambiarte. Y a los hermanos o personas que están aquí por primera vez, la primera cosa que tienes que hacer es aceptar a Jesús en tu corazón para que Él comience a cambiar todas las áreas de tu vida. dejar que Él entre en tu vida y sea el Señor de tu corazón, el Señor de tu vida. Así que te invito a que hagas esta oración conmigo. Si hay alguien aquí entre nosotros, o el que nos está viendo por internet también, hagan esta oración con nosotros. Señor, reconozco que soy pecador y me arrepiento de cada uno de mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y te pido que tú, que la sangre de mi Señor Jesús me pueda limpiar de cada uno de ellos, que me cambie, que cambie mi vida, Señor. Que entre a mi corazón y que sea el dueño y Señor de mi vida. Que de ahora en adelante yo viva mi vida a través de Jesús y no de mis propias fuerzas. Y Señor, te ruego que en esta noche, tú que conoces nuestros corazones, tú que miras nuestro corazón y no miras solamente el exterior, tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces también nuestros deseos. Te pido que los puedas, Señor, los podamos poner en ti, los ponemos en tus manos en este día, Señor, para que tú sigas obrando, que sigas haciendo la buena obra en cada uno de nosotros hasta el día de que nuestro Señor Jesús regrese. Te ruego, Padre, que cada área de nuestras vidas, cada área de la vida de mis hermanos, que en este momento está poniendo en tus manos, Señor, tú puedas trabajar en él. Y que podamos ser una iglesia que impacte a esta ciudad. En el bendito nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.